COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, 24, casi 25. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Semana y media queda para que acabe el mercado de fichajes. Semana y media intensa. Y es el todo o nada, hay que apretar y en eso está el Cádiz, apretando y buscando para reforzar la plantilla cadista. Echa el resto por Bongonda, el jugador del Genk belga, por el que incluso el propio futbolista hace lo suyo para salir, volver a la Liga, ya sabéis que jugó en el Celta, y estar en el Cádiz esta temporada, y parece que va en camino, o parece que por ahora va a buen puerto. Lo de Dani Gómez se ha fumado el fin de semana. Estuvo prácticamente hecho toda la semana pasada y al final va cedido al Español, del Levante al Español. Y sigue el Cádiz intentando convencer al Alavés, poniendo dinero encima de la mesa por Luis Rioja. Así que por ahí van los tiros en esta semana y media de mercado que queda, con, por desgracia, 0 puntos en el casillero después de un partido ante Osasuna en el que pues se puso en evidencia que este equipo, con los jugadores que tiene lesionados, es mucho mejor, lo cual es evidente, y si ficha a 2-3 futbolistas de nivel, pues va a ser mucho mejor también, las cosas como son, porque ante Osasuna pues fue un quiero y no puedo del Cádiz, al final con 2 penaltis, seguramente el segundo mucho más riguroso de los que le pitan al Cádiz, que tiene la dudosa cifra de ser el equipo con más penaltis en contra desde que subió primera, eso tiene un análisis tremendo. Y al final, lo dicho, pues derrota que pone en evidencia eso, que por un lado hay jugadores lesionados muy importantes que cuanto antes se recuperen, pues mucho mejor, y que lo que hemos dicho, que el Cádiz necesita refuerzos y fichajes para afrontar esta temporada. Tenemos hoy el placer de contar en el estudio de COPE Cádiz con José Luis Donoso, que es director de la cantera del Cádiz Club de Fútbol y también encargado de las instalaciones del club. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Muchas bien, gracias, ¿no? por dejarme estar aquí para atender a cualquiera de las cuestiones que consideréis y para dar el punto de vista por parte del club a lo que tengáis oportuno.
Nosotros encantados de que esté aquí porque son muchas las cuestiones y yo se lo decía fuera del micrófono. Cuanta mayor transparencia, cuanta mayor posibilidad de responder dudas, de aclarar cosas que están pasando en los últimos días y semanas, pues yo creo que es mucho mejor para todo, para el club y para los aficionados, ¿no?
Sin duda, para eso estoy aquí.
Pues para eso está aquí José Luis Donoso. Tenemos muchas preguntas, tenemos el tertulión preparado todos los lunes también con preguntas para el director de la cantera y director de instalaciones del Cádiz Club de Fútbol. Pero antes, como siempre, vamos con noticias de las últimas horas, noticias también del fin de semana que nos ha dejado la derrota del Cádiz, semana esta en la que arranca la primera federación con los 3 equipos de la provincia de Cádiz ya en ciernes. Y con noticias de las últimas horas, porque noticias del Cádiz en este caso, Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios y del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, ha sido nombrado como presidente no ejecutivo de Sport City Cádiz, la sociedad que desarrolla el proyecto de la ciudad deportiva tecnológica en los terrenos de Delphi, aquí en Puerto Real. Con este nombramiento, Sport City Cádiz continúa avanzando en la composición del equipo responsable de poner en marcha las infraestructuras necesarias para el crecimiento del Cádiz como entidad deportiva. Así que el jerezano Sánchez Rojas, presidente de los empresarios de la provincia, nombrado presidente no ejecutivo de Sport City Cádiz. Este es Sergio González, el técnico del Cádiz, hablando después de la derrota del Cádiz en Pamplona.
La frecuencia a buen nivel, hemos igualado este nivel competitivo que tiene, creo que hemos estado con mucha entereza siempre en el partido, ¿no? Es verdad que la primera parte estaba más o menos todo controlado, ellos con un poquito más en nuestro campo, porque al final los inicios de Osasuna siempre son muy fuertes, pero poco a poco los íbamos tirando un poquito hacia el de ellos, ¿no? Ese penalti nos ha hecho daño, pero bueno, el equipo, yo creo que los últimos 10 minutos se ha tenido personalidad y ha podido hacer un buen juego. Y bueno, incluso tener alguna situación. Es verdad que en la segunda parte el partido está más equilibrado. Ellos han tenido el 2-0, pero es verdad que Conan ha hecho una intervención, sobre todo de cabeza abajo, muy, muy, muy interesante. Pero luego hemos tenido dos situaciones muy claras nosotros, ¿no? Una de Lucas Pérez, que se le ha quedado ahí a un metro de la línea de gol, y una situación del Choco, que es una pared que, bueno, que yo creo que podemos haber finalizado de una mejor manera. Yo creo que cuando mejor estábamos y Osasuna estaba, bueno, viendo un poco qué hacía, si guardaba resultado o atacaba, no sabíamos que hemos tenido personalidad, hemos estado jugando bien, no se llega a la expulsión, ¿no? Que la expulsión, digamos, es el acierto más claro de Mateo, porque es una con tarjeta, un futbolista también no puede hacer eso porque llega tarde. Y a partir de ahí, pues ya el partido se ha acabado, ¿no? Al final, el segundo penalti, hay agarrones por los dos lados, pero parece que ve más el nuestro que el de ellos. Bueno, pita penalti. Y el primero, pues bueno, me genera un poco de duda porque Budimir ya había chutado la pelota y ya llega un poco más tarde nuestro portero, ¿no? Así que es verdad que no toca balón. Pero al final son decisiones, así ha sido y así lo hemos contado y no nos queda otra que aceptarlo, trabajar. Yo creo que el equipo ha dado una mejor versión de la semana pasada. Tenemos partido contra el Atlético la semana que viene, a trabajar, a entrenar y bueno, esto acaba de empezar y ojalá pues consigamos la primera victoria la semana que viene.
Así ha sido, así lo hemos contado. No lo podía haber dicho de una manera mejor Sergio, que optó por cambios en las bandas con Mavil y con Diarra. Diarra fue de lo mejorcito, el jugador del filial, en el partido en Pamplona y pues a centrarse ya en el partido del Atleti lunes que viene, que feos son los partidos los lunes, por Dios. Pero bueno, es lo que hay, partido con el que va a haber presencia de seguidores del Atleti, que ya ha recibido el club 400 entradas para sus aficionados, para aficionados del Atleti de cara a ese partido del próximo lunes. Como he dicho, tenemos a José Luis Donoso con nosotros, director de la cantera del Cádiz y de las instalaciones del club, y el tertulión preparado, Jesús Huerto. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien. Aquí estamos a echar el rato de charla con José Luis.
Muy bien. ¿Del partido? ¿Qué te pareció a ti?
Bueno, el partido se vuelve a demostrar que por segunda jornada consecutiva el Cádiz hoy por hoy no tiene un equipo competitivo para plantarle cara a nadie en primera división. Yo lo veo muy claro, el Cádiz no domina ninguna de las dos áreas. Ayer se cometieron errores groseros en defensa, en ataque, bueno, pues llegamos poco y cuando llegamos fallamos lo infallable. El equipo, bueno, pues demostrando que necesita recuperar a la gente lesionada cuanto antes y un par o tres de fichajes, como decía Sergio, de los que ves y dices, joder, qué bien que han venido. Eso necesitamos, gente que realmente suba al nivel, porque actualmente no el Cádiz no da la talla.
Alfonso Ramallo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Tú cómo lo viste?
Bueno, pues más o menos en sintonía con Jesús. Yo vi de nuevo un equipo enfrente que era un equipo de fútbol, un señor equipo, en el que todos los futbolistas sabían lo que tenían que hacer, en el que los jugadores de banda eran totalmente diferentes a los jugadores de banda nuestro, en el que el mediocentro tiene clara su función, incluso los cambios creo que eran superiores a nuestros titulares. Y bueno, al fin y al cabo me viene a recordar el partido de la semana pasada en el que parecía un equipo de hombres contra un equipo de juveniles. Yo creo que hay fallos que no se pueden consentir. O sea, el fallo de Tomás Alarcón en la segunda amarilla creo que es imperdonable. Es un fallo de no tener fútbol, de no tener oficio, de no tener lo más básico que tiene que tener un centrocampista. Y bueno, y creo que viene a refrendar pues lo que muchos vemos de ese futbolista, que todavía le queda una barbaridad para ser un futbolista de primera división.
Y estuvo también en Pamplona Sergio Aragón. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, Rubén.
¿Qué tal? Tarde. ¿Cómo ha ido el viaje, la vuelta, todo? ¿Cómo
bien,
tal?
Bien, bueno, hubiera sido todo. Mira.
Sí, ahí está. ¿Eso que el GPS va a llegar a Pamplona?
No,
¿o qué?
No sé.
El GPS.
Se mete las conversaciones, Rubén, me invita.
Vale.
Que nada, el viaje bien, pero obviamente hubiera sido mucho más
placentero
si hubiera el equipo conseguido algo positivo. Yo pienso igual que Jesús y que Bubu, que evidentemente hay una diferencia, hombre, no tan grande como la que había con la Real Sociedad en cuanto a calidad del equipo, pero sí que había una diferencia que era muy palpable en lo que es el nivel de los dos equipos. Pero yo tampoco vi un partido, ni vi a un Osasuna que en su casa fuera imperial, ni vi a un Cádiz muy por debajo de ellos. Seguramente sea porque a Osasuna el propio equipo sabrían que con hacer pues seguramente el primer gol, con la dificultad que tiene el Cádiz para para igualar los partidos y pues, hubieran ganado, seguramente también la intensidad que ponen contra otros equipos no la pusieron, pero yo no vi tampoco un partido con una diferencia tan abismal entre ninguno de los dos equipos. Es lo que yo vi allí en el campo y la impresión que a mí me dio. Yo creo que Osasuna le ganó al Cádiz con muy poquito y con pues un árbitro que no, que yo creo que en el segundo penalti pues yo creo que castigó demasiado severamente al equipo. Yo pienso que el Cádiz tiene que dar un paso adelante, creo que lo va a dar esta semana, porque si no lo da vamos a tener muchísimos problemas, muchos más que el año pasado. Yo creo que ahora mismo a esta altura tenemos peor equipo que el año pasado, pero creo que el equipo ha demostrado que tiene mimbre, que en la segunda vuelta del año pasado nos demostró a todos que tiene mimbre y que si se mejora pues podremos acercarnos al objetivo más fácilmente que si no se toca, porque yo creo que sí que es verdad que hace falta fichar.
Pues Uri ha visto que a la hora de hablar de fútbol no hay reparo, ¿eh?
Yo lo que pasa es que soy optimista más que nada por, como decía él antes, la segunda vuelta tan buena que hicimos el año pasado, cuyos cimientos son los mismos que este año y que si las lesiones nos lo permiten volveremos a tener al corazón que el Cádiz necesita en el centro del campo y que ayudará seguramente a que las cosas cambien. Yo soy optimista, confío y creo en ese Cádiz que yo vi el año pasado la segunda vuelta, que hubo momentos en que sinceramente podíamos estar entre los 15 primeros de primera división.
No, por resultado fue así, desde luego. José Luis Donoso, ese coronel del Ejército de Tierra, sí, y diplomado del Estado Mayor, ha dirigido la residencia militar de Cortadura durante 3 años, ¿no, José Luis?
3 años, sí.
3 años, y se mete en el Cádiz. Creo que justo hace un año aproximadamente, ¿no? En septiembre fue, ¿no?
En septiembre del año pasado empecé a trabajar para el Cádiz. La ley de la carrera militar obliga por ley que cuando tienes 6 años de coronel y 58 años de edad, obligatoriamente pasas a la reserva. Entonces, en ese momento, pues, yo me surgió esta oportunidad. Creo que podía seguir aportando. Con 58 años me encuentro en perfectas condiciones físicas y psíquicas para seguir trabajando. Con una experiencia, bueno, yo creo que importante. Había llevado toda la infraestructura del sur de España en las bases militares del Ejército de Tierra. Y, bueno, Manolo Vizcaíno pensó que podría echarle una mano y di el paso al frente y estoy encantado, la verdad es que sí.
No se ha arrepentido en ningún momento, ¿no?
En ningún momento me he arrepentido, al contrario.
¿Qué fregado me he encontrado yo aquí?
Al contrario, porque soy, como decía antes, soy una persona optimista, soy una persona que creo que hay mucho por hacer, creo que en el Cádiz se pueden hacer muchísimas cosas, y creo que se están haciendo, sinceramente. Quizá a veces no se ven, eso lo hablábamos antes, que comentábamos de algunas noticias que salen en Twitter, que es muy fácil ponerlas, pero que algunas son inclusive falsas porque no muestran la realidad. Yo invitaría a ver la cantera, invitaría a ver a los pasos que hemos dado en la cantera, invitaría a ver las cosas buenas y que no lo digo yo. O sea, se puede preguntar a cualquiera que a día de hoy trabaja en el club, en la cantera o en otros aspectos, que el Cádiz en muchos aspectos es una parcela de los clubes de fútbol que no se ve, pero que sostienen de alguna forma para que el club siga sin tenerse que preocupar de otra cosa, que básicamente es que el primer equipo gane partidos y que el resto nos dediquemos a que todo lo demás funcione.
Ya que habla de la cantera, el otro día, bueno, ya estaba varias veces en la Ciudad Deportiva, en el Rosal, y con la adquisición de esas dos parcelas del Cádiz, ya hay máquinas allí trabajando, hay excavadoras, hay muchas cosas. Allí se está haciendo un trabajo, o se va a convertir eso en Rosal, es quien no lo va a conocer nadie, ¿no?
Yo me alegro que lo digas porque es verdad. Y luego, no pudiste ver toda la parte central que hemos cambiado del primer equipo, con la idea de que el equipo esté perfectamente aislado del resto, que el primer equipo no tenga ninguna otra preocupación que dedicarse a entrenar y a prepararse. Hemos fomentado que la parte suya del primer equipo esté completamente lo que nosotros conocemos como bunkerizada, ¿no? Entonces hemos reformado completamente la parte central del primer equipo. El primer equipo ya el Mirandilla no juega en el campo 1, y la otra parcela que hemos comprado, que estamos a la espera de terminarla, haremos otro campo donde el Cádiz, el primer equipo, pueda entrenar,
o sea,
y tenga...
El filial va a jugar este año arriba.
Arriba, justo.
En el campo de arriba.
Eso es.
Que yo imagino que habrá que condicionarlo un poquito más, ¿no?
Sí,
ese campo.
Estamos poniendo mejores... hemos trasladado los asientos que había en el campo 1, donde se sentaba antiguamente la afición visitante, y vamos a modificar todo el vallado de esa zona para que el Mirandilla juegue perfectamente, no tenga ningún problema. Hemos cambiado el acceso y luego la otra parcela, que es la que no se ve, que está pegada al campo que el primer equipo entrena, pues haremos otro campo, un par de campos más, para que haya más, la cantera tenga un campo más para sus entrenamientos y el primer equipo.
O sea,
tenga,
en la parte del fondo, para que nos entendamos bien, donde está el campo principal, y se va a quedar otro campo.
Afirmativo, dos campos más, uno de hierba natural y uno de hierba artificial.
Y la nueva entrada, que es por la carretera del Marquesao, que hay dos parcelas, son las dos parcelas, ¿no? Entiendo
ahí,
bien, ¿no?
Ahí inicialmente no vamos a dar muchos más pasos. Ahí lo que hemos hecho es poner una valla que impida seguir hasta el fondo de la ciudad deportiva y esa zona la dejaremos para los visitantes a la ciudad deportiva, ¿no? Y yo en beneficio de la cantera sí que digo que, y decía que hemos dado pasos de gigante, ¿no? Hemos dado, o sea, yo veía alguna de las preguntas que quizás podría surgir y es, pues, yo no he estado nunca en el mundo del fútbol, pero cuando a mí se quiere contar conmigo no es porque sepa de fútbol. Yo no voy a elegir a un delantero o un defensa, sino más que nada como gestor y como persona que conoce el mundo de la infraestructura y conoce el mundo de las organizaciones y ha liderado organizaciones, ¿no? Y en ese aspecto creo que con un equipo que ya tenía la cantera, que es francamente bueno, dedicado, como yo no he visto o difícilmente he encontrado a personas dedicadas, desde Quique González, Javier Muñoz, Javier Galán, que se han dedicado en cuerpo y alma, de verdad, en cuerpo y alma a la cantera, pues hemos dado un paso de gigante. Hemos dado un paso de gigante porque les hemos quitado todas aquellas cosas que les despistaban de hacer de alguna manera, de que no eran puramente deportivas, para que se centren solo y exclusivamente en lo deportivo. Hoy puedo decir que un chaval de la cantera se marcha de la cantera y se lleva una ficha digital con exactamente cómo es ese chaval, con la pierna izquierda, con la zurda, con la diestra, si va bien por lo alto, si va bien por sus características, todo. Eso hace un año era impensable, ¿no? Y hoy tenemos perfectamente catalogados a todos nuestros jugadores, ¿no?
Yo creo que todos queremos que los jugadores de la cantera del Cádiz jueguen en el Cádiz, ¿no? Que será la...
Hombre, sí, pero el mundo del fútbol es como es.
Ya, o sea, ya, está claro, está claro. Ojalá, la cosa sí, contra los que pueden
sí,
competir.
No, pero lo que sí creemos es que la provincia de Cádiz tiene suficiente potencial como para dotar a un Cádiz en muy buenas condiciones. Por eso uno de nuestros mayores intereses es llegar a toda la provincia, porque creemos que hay suficiente potencial en la provincia como para atraer hacia el Cádiz excelentes jugadores.
Sergio Bubu, vamos con la cantera y si queréis después pasamos al estadio, que hay cuestiones del estadio, pero si queréis alguno vosotros, sí, del tema cantera y eso.
Yo tenía una preguntita. ¿Qué se ha hecho mal durante todos estos años para que jugadores como Brian Hill, como Tete Morente, como Carlos Neva, como el mismo Luis Micruz,
el propio Suso, que nunca ha jugado en el Cádiz?
¿Qué se ha hecho mal para que todos esos jugadores no hayan estado en la cantera del Cádiz y el Cádiz no se haya podido nutrir de ellos?
Yo esa pregunta lo tengo difícil. Tengo difícil responderla porque no estaba yo aquí en aquel momento ni sé un poco cómo el Cádiz funcionaba, ¿no?
No, pero...
Yo lo que sí puedo decir es que eso que me contaban los viejos del lugar, que antes podría pasar, estamos intentando que no nos pase. Estamos intentando hacer una profesionalización del scouting con un detalle exhaustivo de cada uno, del potencial de cada jugador. Hemos contratado y tenemos a personas estudiando los potenciales para limar aquellas partes, a lo mejor de un jugador que consideramos que tiene un potencial pero es débil en una parcela. Hacemos un estudio de cada uno de los jugadores exhaustivos. Pues seguramente todo eso que a día de hoy hacemos es debido a que los que ya llevaban tiempo jugando en el Cádiz pues se dieron cuenta que no nos debería de pasar que se nos escaparan entre los dedos excelentes jugadores. Y eso es lo que, de alguna forma, nos hemos organizado mejor, estamos estudiando mejor y estamos haciendo, llegando hasta el último rincón de la provincia para que esos jugadores no se nos escapen. Seguramente yo, que no llevo tanto... la conclusión del por qué estamos ahora aquí es para que, por las lecciones aprendidas del pasado.
José Luis, una cosa, ya ha comentado, ¿no?, que no, quizá el tema deportivo lo trata menos, pero ¿qué objetivos tendría el Cádiz este año? ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál es la visión a nivel cantera que tenemos de que el Cádiz esté dónde?
Cádiz Mirandilla ya.
Bueno, sí, vale, venga. Okay.
Pues ahí Cádiz, no pasa nada. Es casi mejor que le preguntéis a Enrique Ortiz y a Cifuentes, porque en la parte de la cantera tenemos dividido de alguna forma la cantera hasta la parte en que consideramos que entran en la dinámica del mundo profesional de la cantera, ¿no? Que es ya juveniles y el Cádiz B. Esa parte es muy, muy deportiva, es muy de fútbol y ahí entran a jugar muchos más parámetros. Yo me he focalizado fundamentalmente durante este año en aquella parte de la cantera que, llamémosle de alguna forma, entra más el fútbol educación, como le llama así la Real Sociedad por otro lado. Una de las sorpresas que yo me llevé cuando visité la Real Sociedad es que su cantera no se llama ni fútbol base ni fútbol educación. ¿Y dónde focalizan? En que además de jugar el fútbol, uno tiene que ser buena persona, uno tiene que ser buen compañero, uno tiene que aportar y valores que luego te van a hacer, independientemente si eres buen futbolista, una buena persona que juegue al fútbol al fin y al cabo, ¿no? Y eso la verdad es que a mí me sorprendió y esa es la parcela en la que más me he dedicado. Uh-huh. Me he dedicado pues a lo mejor a hablar con los padres, cosa que nunca se había hecho. Uh-huh. Los padres acudieron al estadio a principios de la temporada pasada y nos entrevistamos con todos, les pedimos que fueran una parte más del cadismo y del Cádiz. Tenemos un aula de apoyo donde los chavales con problemas de estudios van y acuden, tenemos profesores, hemos hecho un plan con el psicólogo de tal forma que les ayudemos a llevar mejor el estrés que supone perder, el estrés de no meter ese gol de ese delantero, de tal forma que el psicólogo les pueda echar una mano, les pueda, bueno, y hemos insistido fundamentalmente en que yo, como le decía a ellos, me decía uno de los chavales cuando yo decía, vosotros pensar en ser mejor persona, me decía, pero yo no voy a jugar nunca, digo, jugarás o no jugarás, porque eso no lo voy a determinar ni yo ni pero mañana tienes una lesión, mañana te pasa cualquier cosa, tu vida es mucho más que todo esto, y ese ha sido mi foco fundamental.
José Luis, yo la duda que sigo teniendo con el tema del Sport City, que es la isla que crece, que es Cádiz en los terrenos de Delphi, es realmente su compatibilidad con el Rosal. Sí. Yo es una pregunta que he hecho Bea en varias ocasiones, incluso el presidente, y a mí me cuesta todavía determinar de verlo. Quizás será cuestión de verlo. Pero, ¿cómo se compatibiliza todo eso?
Yo ahí te diría que demos tiempo al tiempo. Vamos a dejar que las cosas vayan discurriendo poco a poco e iremos viendo la forma de compatibilizarlo, que seguramente existirá. Yo, si os soy sincero, para mí la ilusión del Sport City es la ilusión de dar un salto tan impresionante en el futuro al Cádiz, de verdad lo pienso, que pudiéramos tener el mejor centro de eventos deportivos del sur de Europa, no digo del sur de España, digo del sur de Europa, donde aquí pudieran venir pues a entrenar cualquier equipo, como antiguamente lo hacían, del norte de Europa, se puede hacer un congreso del fútbol del que fuera. O sea que seguramente no, estoy convencido que serán compatibles, porque si además en el futuro, queremos tener una academia de tal forma que como un padre lleva a su hijo a extraescolar, a pintar o a lo que fuera, pudiera venir al Cádiz a jugar al fútbol y a entrenarse y a pasarlo bien, ¿no? O sea que seguramente sea compatible.
¿Tenías alguno de vosotros más de tema cantera, Sergio? No sé.
No, yo le quería preguntar, yo recuerdo con 10, 11 años ir a ver al Cádiz B a Carranza muchos partidos. Recuerdo además, me parece que fue contra el Egabrense, que ganó 10-0 y ascendió el Cádiz de Pablo Sánchez y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pues son partidos que es verdad que Carranza no se llenaba, iban muchos familiares. Y yo creo que esa esencia de esos partidos, a lo mejor que el club cuando el primer equipo no juegue en Carranza, yo quiero saber si el club se plantea en algún momento que el Cádiz B, pues hay equipos de entidad, cierta entidad en la categoría y que desplazan a mucha gente, si se plantea en algún momento que haya posibilidad de que se juegue algún partido aquí o...
Yo inicialmente, por lo que hasta el momento conozco, creo que no, creo que el Carranza o el estadio o el nuevo Mirandilla pretende quedarse solo y exclusivamente para el primer equipo. Esa es la idea inicial. Otra cosa es que, bueno, se pueda estudiar en el futuro o se pueda ver otras opciones a lo mejor, ¿no? Pero no lo sé de primera mano, pero intuyo o creo que no es la idea, que no van por ahí los tiros.
Yo tengo una pregunta que nos llega a través de Twitter, José Luis. Por ejemplo, ¿cómo se le comunica a jugadores como Bastida que son convocados por la selección o otros que suben al primer equipo? ¿Cómo es
directamente
eso un poco?
Cuando es por la selección es la Real Federación Española la que hace la selección y lo comunica al club. Es directo entre la federación y el club, ¿no? Es una relación directa y es fluido, igual que la Liga con nosotros, la Federación con nosotros. Existen canales fluidos permanentes donde, bueno, en cualquier momento se conoce si la Federación o el entrenador de la selección considera llevarse a un jugador del Cádiz, ¿no?
Que es un orgullo, evidentemente.
Sí, por supuesto,
¿eh?
Sin duda alguna.
Una alegría enorme.
Pero vamos, enorme. Enorme. Yo he de reconocer, por ejemplo, que Bastida, a mí, de las personas que me ha sorprendido, no como jugador, porque ahí no entro a evaluarle, pero sí como persona, ¿no?
Sí,
yo le vi simplemente cuando alguien ve a un utillero que va supercargado y ves como un jugador sin ningún otro tipo de consideración se va para allá, le coge los balones, le coge tres cestas y ve que le echa una mano, pues ya te dice un nivel de la persona que uno está hablando, ¿no?
Totalmente. Vamos a hacer un mínimo alto y tenemos que preguntar muchas cosas del estadio. Aquí en Deportes Cope, 3:49.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador la ha dicho Carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
Este verano te proponemos una visita distinta. Con sabor, con olor a Chiclana. En Bodega Manuel Aragón abrimos de par en par nuestras instalaciones para que conozcas nuestros vinos y su proceso de elaboración. Un recorrido por la historia de una bodega familiar con seña de identidad propia. Reservas en el correo visitas@bodegamanuelaragon.com.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de La Voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
En Dornabahía ya hemos abierto nueva exposición en Rota. Podrá ver nuestras ventanas y cerramientos de Comerlink, Calain y Vandalux, entre otras marcas. Aprovechate del 25% de descuento y 18 meses sin intereses en nuestros productos durante mayo y junio. Además, regalo garantizado al aceptar un presupuesto. Dornabahía, confía en un trabajo hecho por profesionales. Dornabahía ahora en Rota, Avenida de la Libertad número 7, local 2 o en dornabahía.com.
Cuñado, ya toca hacer una barbacoa. Yo me encargo de comprar el carbón y las bebidas. ¿Te encargas tú de la carne?
Bueno, vale. Ya me la ha colado el cuñado otra vez. A ver, somos 4 adultos, los 5 niños y la abuela. ¿Cuánto compro?
No te preocupes. En Cárnicas El Alcázar te ayudamos con nuestra calculadora de barbacoas. Te diremos exactamente cuánto y qué comprar de carne para quedar estupendamente. Prueba la calculadora de barbacoas en cárnicaselalcázar.es. Te lo ponemos fácil.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:52, estamos en directo de Deportes COPE. Nos acompaña José Luis Donoso, director de la cantera del Cádiz, de las instalaciones del club. Estamos en el tertulión con Jesús Huerto, Alfonso Ramallo Bú, Sergio Aragón. Enseguida vamos a llamar a... Falta aquí el líder, ¿eh, Sergio? Falta aquí Álvaro Yesca, ¿eh?
El abogado. El abogado, el líder, el veterano de la tertulia. El líder está aquí. Ahora,
ha faltado el día que tenía que estar, ha faltado.
Buscamos la forma de... No,
la gente os dice que...
No ha querido venir cuando
claro,
llegó.
No.
Enseguida la vamos a llamar, que están otras líderes también muy bonitas, la verdad. Del tema estadio, ahora vamos a preguntar por el tema de los tornos, los accesos, que no han sido buenos los dos primeros partidos de Liga. Bueno, el primer partido de Liga y el del trofeo. Pero me han llegado por Twitter al programa muchas preguntas del tema de los aseos, de los cuartos de baño.
Sí.
O sea, yo no soy consciente de este tema porque no lo he podido ver. No sé si alguno de vosotros... Sí, ¿no?
Sí, yo también.
En preferencia no puede, ahora que la gente va en chancla a todos lados, porque en Cádiz hace mucho calor en agosto, no entres en preferencia en chancla porque te vas con los pies llenos de...
En los fondos igual. Y aquí no hay representación femenina, pero los femeninos también están, algunos sin luz, otros sin papel.
Y veo una cosa que, bueno, que evidentemente pues...
Siendo conscientes, yo reconozco, me leo todo lo que llega al club por parte de consideraciones de los aficionados.
Eso también importa decirlo, Suli, que desde el club se leen y se reciben, no solamente se reciben, sino que se atienden las quejas.
Desde el último tornillo que le falta un asiento, y ese mismo día o para el siguiente partido intentemos que esté arreglado, hasta... Y una de las cosas que sí soy consciente ha sido la limpieza, pero sí que me gustaría decir que hemos dado un salto cualitativo. Igual que oigo eso, no oigo, por ejemplo, que el partido anterior hubo una persona de la limpieza con un peto puesto que ponía limpieza por grupo de cuartos de baño. Eso nadie lo ha dicho. Y eso es verdad. Y eso es así. Y es así para intentar paliar que si en un momento determinado en un baño algo se ha ensuciado de más, está
pero,
esa persona.
José Luis, perdóname que le interrumpa. Es que eso ocurre... No en el minuto 80 de partido. Sí, sí. Eso ocurre prácticamente desde el principio. Es decir, no es algo que digan, bueno, pues por el uso de tanta gente. No, es que entras antes de empezar el partido y ya están malas condiciones.
De hecho, por ejemplo, en Fondo Norte, que sí, es donde yo me encuentro, hay dos aseos para menores, para niños pequeños, y hay uno de ellos que lleva atascado pues como un año, 2 años, una cosa así. Entonces eso está atascado, está tirando agua continuamente.
Específicamente para bebés te refieres, más que para niños pequeños, porque para niños pequeños
están los urinarios, que son todos iguales, y en la entrada hay dos que están más bajitos, son un poquito más pequeños.
Ah, sí, bueno, ya se
supone que es para niños pequeños.
Pero bueno, tema SEO, Luis, que es una cosa que de verdad inquieta a la gente, ¿verdad?
Soy consciente, o sea, no ni mucho menos quiero para eso escatimar ni decir que no hemos puesto, pero hemos ampliado el personal de limpieza. Me he reunido pues del orden de 4 veces con la empresa. Le he dicho y le he enseñado físicamente al de la empresa las razones. Me pedía más personal. Hemos hecho un esfuerzo, repito, del último partido en temas de personal. Hemos hecho un programa de limpieza del estadio de tal forma que desde justo cuando acaba el partido y dependiendo cuándo es el siguiente partido, hemos hecho un plan para que la limpieza esté exhaustiva, porque también se nos quejaba mucho de las cagadas de palomas, ¿no?
Correcto,
pues
prácticamente lo vamos a comentar ahora.
Dos personas dedicadas solo y exclusivamente a las cagadas de las palomas, ¿eh? Es así. Entonces, sentados con la empresa, viendo cuáles eran los problemas, viendo lo que nos decía la afición, no hemos escatimado medios para poner solución. Que todavía a lo mejor nos queda, pues aseguro que volveré a darle otra vuelta, volveré a coger la empresa, nos volveremos a sentar otra vez todos y volveremos. Pero sí que me gustaría que...
No es solo la limpieza, José Luis, hay cosas que también son de mantenimiento. Por ejemplo, lo que te digo yo de este que está atascado, el tema de la luz en los baños femeninos...
Pues hasta con la luz hemos ampliado la potencia de las lámparas que había en esos baños.
Sí, pero en este caso es que no funciona.
Bueno,
por eso te digo.
Muchas veces nadie mejor que el aficionado que le pasa para que informar. Yo lo único que pido es que si eso lo detecta, si hay un baño que está atascado, porque yo no he ido a ese baño, si a mí me hacen llegar, aseguro de que antes del siguiente partido está revisado.
Álvaro Yesca, muy buenas. Álvaro.
Buenas tardes.
Venga, pregunta para José Luis Donoso, por favor.
Yo le haría una puntualización. ¿Por qué esa ausencia de limpieza no ocurre en las gradas de tribuna y sí en el resto de gradas? Porque en tribuna todo está limpio. Y en el resto de gradas es directamente un ataque contra la sanidad pública.
Yo me atrevería a decir que, primero seguramente el volumen de personas por cuarto de baño en un lado y en el otro sea diferente. Eso creo que podríamos estudiarlo y seguramente sea así.
Si usted quiere, el próximo partido viene conmigo y nos damos una vuelta.
Desde este momento, cuando usted quiera y a su entera disposición, nos damos la vuelta por el estadio, porque te aseguro, 3 horas antes de cada partido me la doy. 3 horas antes de cada partido yo me recorro el estadio por temas de seguridad y limpieza.
El problema no es antes del partido.
Sí, sí.
El problema es que cuando se empieza a usar, no hay luz, se atascan. Bueno, limpian.
Perfecto.
Entonces, y cuando tú te das cuenta, y en las otras gradas sí está limpio.
repito, yo creo que también depende, hay muchos factores que influyen en eso. Es decir, yo puedo entender que eso pueda pasar, pero es distinto tanto el público como el número de personas que atienden a un lado como atienden a otro. Y repito, siendo conscientes de que algo estaba pasando, en el último partido, y no lo he visto publicado en ningún sitio, había una persona de limpieza con un peto puesto, que además lo dijimos en amarillo,
pero
que ponía
una
limpieza.
¿Una persona para 3.000 aficionados?
No, habla por módulo.
Una persona por módulo de baño, de cuarto de baño, no para 3.000 aficionados, no. O sea, nos recorrimos, había dos personas fondo norte, dos personas fondo sur, tres personas en preferencia y dos personas en tribuna.
Esto es muy sencillo. Bubu, Jesús, estamos en fondo norte. ¿Vosotros visteis a esa persona? Yo no la vi.
Yo personalmente tampoco la vi.
Yo personalmente no la vi, pero mi mujer sí la vio. Porque me lo acaba de decir. Vale. O sea, que
sí. Escuchando.
Claro. Que...
Si lo dice tu mujer.
Si lo dice ella.
Claro, no. José Luis, perdóname. Que haya esa persona quizás sea algo que es natural y normal. Sí. Claro, entonces no tenemos por qué decir, ay, mira qué bien han puesto. Es lo normal. Lo que no es normal es el estado en lo que realmente se encuentran.
O sea, yo ahí reconozco que yo me senté con la empresa y me fui con la empresa y consideramos que con lo que en un momento determinado pusimos creíamos que era necesario. La afición, los comentarios nos dijeron que deberíamos ir un paso más allá y en el último partido...
Perdonadme los cuatro, los cinco y Álvaro, llegamos a las cuatro, acabamos aquí el programa de Deportes Cope, pero vamos a continuar y en la continuación la vamos a subir en un ratito a la web en cope.barracádiz y mañana también la escucharemos en antena. Así que os despido aquí, José Luis, gracias, pido aquí en antena.
Gracias a ti.
Pero vamos a seguir grabando más programas. Llegamos a las cuatro. Seguimos con la continuación del tertulión para en cope.es/Cádiz y también esto lo escucharemos también mañana en Deportes Cope, también en la antena en el 102.0 de la FM. Estamos hablando del tema de los baños. Seguimos, José Luis, estamos con José Luis Donoso, con el director de la cantera de estaciones del Cádiz. Álvaro, sigues ahí, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Sigue ahí. ¿Alguna cosa más, Álvaro? ¿O alguna aclaración más? ¿Alguna pregunta más?
Yo no he podido intervenir en el tema de cantera, pero me gustaría hacerle, porque si nos puedo explicar, el año pasado se produjo una reducción en los cuerpos técnicos de las canteras, ¿vale? Concretamente todos sabemos, o muchos sabemos, que hubo una reducción en preparadores de porteros y demás. Entonces, eso... Porque ¿a qué se debe? Porque tampoco es que cobre una gran cantidad. La cantidad que cobran es de subida, de nada. Encima reducimos los preparadores para los chicos. Igual no estamos potenciando por muchos datos informáticos que tengamos. Si hay un preparador de portero para los equipos, igual no puede estar, no puede preparar bien el entrenamiento. Entonces, esa decisión de reducir, ¿a qué se debió?
Pues yo cuando yo entro en la cantera y una de las cosas que estudio es su organización y cómo está constituida, yo me reúno con los responsables deportivos, ¿no? Entre ellos el entrenador de porteros, con Quique González, me reúno con todos y analizamos la situación del personal que se dedicaba. Y entre todos llegamos a la conclusión de que en algunas parcelas, y entre otras el área de porteros, pues sobraban algunos. Y no lo decido yo, ¿eh? O sea, lo decide bajo el asesoramiento de que el que sabe, que es el entrenador de porteros del Cádiz, del primer equipo, Lolo, y con él decidimos que con esa reducción habría suficiente para las necesidades del club. No es una decisión que toma ni mucho menos José Luis Donoso, ni es una decisión que toma a la ligera. Yo planteo cómo veo y estudio cómo es la cantera, veo su organización, me siento con los responsables y cuando ellos me cuentan, analizamos y vemos si nos podemos organizar mejor, si es suficiente con lo que tenemos o al contrario, a lo mejor hay gente que sobra y a lo mejor hay que contratar a una persona, pues a lo mejor más especializado o con mejores criterios o bueno, con más conocimiento, ¿no? Y esa es a la conclusión a la que llegamos, no es ni mucho menos una decisión ni unilateral ni no medida ni es pausada, comedida y analizada en profundidad.
Pero salvo el niño de conocimiento, lo que se hizo fue no contratar a nuevas personas, sino que un mismo entrenador se le asignó dos equipos de cantera, ¿no?
Es que no he escuchado bien.
Que dice Álvaro, ¿no?, que se le asignó un entrenador por cada equipo de cantera, ¿no?
Que no se contrató a nadie.
Eso
tuvo que ser un momento temporal hasta que encontráramos a la persona, ¿eh? O sea, es decir, si por parte del club, en un momento determinado, consideramos que hay un entrenador que no está siguiendo las pautas, y así pasó, que el club consideraba que era fomentar entre los más pequeños una serie de parámetros de conducta, y hay un entrenador que, bueno, pues que después de algún aviso, la propia dirección deportiva dice que no lo considera, pues en el impasse en que decimos a ese entrenador que bueno, que es mejor que no, que es probable que deba afrontar su faceta de entrenador en otro equipo, pues seguramente en un momento determinado, pero no creo que fuera algo ni duradero en el tiempo ni de forma permanente, ¿no?
Pero se ha reestructurado, o sea, se ha quitado personal de la cantera, sí, ¿no?
Nos hemos reorganizado.
Hay menos profesionales ahora que antes.
Ahora hay menos profesionales, vale. Pero por ejemplo, se han contratado profesionales que, por ejemplo, su sueldo puede duplicar a lo mejor el que tenía uno antes.
¿Por qué?
Pues porque es una persona que, en términos de, supongamos, de análisis de datos, pues es una persona que está en lo último. Y si ahora mismo
Está usted hablando de Big Data, ¿no? Me imagino.
Sí. Ahora, por ejemplo, en la cantera, en el Rosal, están terminando de poner unas cámaras en todos los campos donde vamos a poder saber de cada niño perfectamente cuánto ha corrido, qué ha dejado de correr, con qué pelota le da mejor, en qué momento de en qué parte del campo se mueve con más soltura.
Lo que pasa es que eso son estadísticas puras. Yo creo que perdona, Álvaro, yo creo que es verdad que es necesario, que es verdad que esas estadísticas que te dicen a ciencia cierta qué futbolista tenemos delante, necesita de alguien que luego sea capaz de pulir esas cosas buenas y de mejorar las cosas malas.
Y no solo eso, Sergio, que sea capaz de organizar previamente un entrenamiento acorde para el infantil A y para el KBTB.
Eso es lo que estamos haciendo.
Álvaro, una cosa más, porque si no podemos estar... otro tema que tenga diferente tú ahí.
A mí me gustaría el tema de la verificación esta de la activación de los calentadores.
De los tornos, vamos a hablar de los tornos ahora, sí.
Vale, la activación de los carnets, que se nos dicen que es por un tema de seguridad, pero luego tenemos que activar el carnet, entrar en los tornos y, ojo, este año o este partido se ha producido algunos hechos en el que abonados que no han ido y ha habido personas que han aparecido en el sitio de esos abonos. ¿Qué está ocurriendo o qué se hace en el club con los abonados que no activan su carnet?
Bueno, en los primeros partidos no se ha impedido que si un abonado no activa su carnet, no dejarle entrar. Lo que sí, en el tema de los tornos y de los abonos, actúan diferentes factores, ¿no? Por un lado actúa el aficionado, que entra a la hora que considera, pero por otro lado actúa la liga en los tornos, porque los tornos pertenecen a la liga.
¿Pero los tornos han cambiado del año pasado a este?
No han cambiado.
¿Y entonces por qué el año pasado no había aglomeraciones?
Porque,
y este sí.
Pues fundamentalmente, y eso es lo que hemos estudiado con la liga, que la lectura digital en un teléfono o en una... el torno lee peor eso que un carnet físico.
Claro,
eso
sí,
es lo que considera.
Pero el año pasado el club apostaba por tener los carnets digitales.
Afirmativo. O sea, y esa ha sido nuestra apuesta.
El club intentarlo. No quería dar los carnets físicos. Sin embargo, este año, según lo que dijo el señor Contreras la semana pasada, la solución a ese problema eran los carnets físicos.
Pero por un condicionante del torno, porque, o sea, ¿cuál ha sido la política del club y el por qué se ha actuado de esta manera? Nosotros pretendíamos que el abonado tuviera el abono cuanto antes mejor, y si está en Algeciras, en Madrid o en Nueva York, pueda recibirlo directamente y hacer con él, bueno, pues lo que se pueda hacer con él. Esa fue nuestra apuesta. Cuando eso sucede, llegamos y nos damos cuenta que yo llevo mi abono en el teléfono móvil y el lector, respecto al abono físico, lo lee peor y produce pegas. Pues nosotros como reacción a eso hemos considerado, y en contacto con la liga, que es mejor que a lo mejor disponiendo del abono físico, pues vamos, pero pretendíamos que fuera como cuando yo voy a un avión y no tengo ninguna pega, yo cojo mi teléfono, hago así, cojo mi entrada,
entonces,
la pongo,
entonces digamos
y
entro, que el jugador por delante de la liga en ese aspecto.
Hemos intentado dar ese paso en favor del aficionado, en favor del abonado, creyendo que el torno nos iba a dar esa facilidad. De hecho, mañana viene la liga a estudiar nuestro caso. Viene la liga físicamente al Mirandilla.
Pero también hay que tener en cuenta
una cosa de los tornos, un momentito, o sea, una cosa de los tornos que tampoco hay que ser, no sé, un lumbrera para verlo. Si tú quieres entrar con el móvil,
sí.
¿Por qué el lector no está arriba del torno y está abajo? O sea, es que tú prácticamente...
Es que los tornos son de la liga, ¿no?
Es que los tornos no están preparados.
No están preparados.
Sí, pero eso no se ha previsto.
Mañana lo estudiaremos con la liga. Lo que sí es cierto, y también he de decirlo, porque todo yo creo que es necesario decirlo, es que en la lectura de los tornos, la liga que ha detectado, pues que ha habido momentos en que un aficionado iba a pasar su torno y había una persona dentro que ya había pasado con ese mismo abono.
Yo le quiero hacer dos preguntas.
O sea, que ha habido caso fraudulento, evidentemente,
los
¿no?
Lo ha habido. ¿Eso qué supone? Pues que en un momento determinado, una cola que está esperando, a lo mejor, ese torno ya se ha atascado.
Claro, se ha atascado durante unos minutos. Álvaro, la última, porfa.
Mira, yo conozco un caso en el que un abonado no ha ido ese partido, el club dijo que no se iba a disponer de su localidad y ha llegado alguien con una entrada de protocolo y se ha sentado en el sitio de ese abonado. ¿El club está disponiendo de los asientos de los...?
Para nada.
Entonces, ¿cómo se explica eso?
Yo le gustaría que...
¿Y cómo se explica? ¿Y cómo se explica?
Para poder estudiarlo, yo creo que es mejor, si me da los datos y yo los analizo, yo...
Pues yo se lo voy a dar.
Igual que me recorro todo el estadio, revisando cuarto de baño y luz por luz, me recorro todos los asientos del estadio, porque me los he recorrido...
porque había aficionado de la Real en fondo. Si no se me entraba, había aficionado de la Real en fondo.
La misma pregunta me hice yo.
Pues si no lo sabe usted, es complicado, ¿eh?
Yo te lo respondo, sí. Álvaro. Yo te lo dije el otro día aquí en la tertulia, lo que yo pensaba.
Claro, lo que pensamos todos. Pero no lo podemos demostrar.
No hemos vendido
ningún. No, el abonado.
Ah, el abonado, pues eso ya es una cosa.
Pero eso
no, comprenderá. No. A mí me dijo la familia que lo compró en la web.
Pues bueno, que haya reventa, no, a lo mejor lo compró en mi anuncio.
No se venden entradas de a fondo. Álvaro,
que no se han vendido por parte.
Te mando un abrazo fuerte, ¿vale, Álvaro?
Venga,
y gracias.
No, y visitamos el club cuando quieras.
Gracias. Mira, ahí tienes la invitación, Álvaro, de Osilio Donoso. Se ha ido ya, ¿no? Se ha ido.
José Luis, venga, Jesús, dale. Dos cosas que no me quedaron claras, ¿vale? No es que no estén claras, que a mí no me han quedado. En el tema de por o sea, la razón de por qué hay que activar el carnet antes de una fecha y una hora determinada, sí. La razón. Y segundo, si por ejemplo, imaginemos que yo digo, este domingo no voy a poder ir porque tengo un evento. Y resulta que el domingo por la mañana ese evento se suspende y sí voy a poder ir al partido. Tengo opciones, aunque yo no haya activado el carnet en tiempo y forma, de ir al estadio con mi carnet y entrar.
O sea, la idea inicial de que por qué surge esto de activar el carnet es porque nos dimos cuenta pues que había que el estadio no se nos llenaba. Y decíamos, ¿qué pasa? Que aquí hay abonados que no vienen, unos que no vienen nunca. No son un número muy grande. Y otros que vienen muy poco. Y fuimos llamando uno a uno. O sea, creamos casi un call center para ir llamando, para intentar entender el por qué sucedían las cosas. De ahí surge el tema de la activación. En la idea de que cuando, si yo creo o decido no venir al estadio, el Cádiz pueda ponerse en contacto con la afición y decir, nos ha pasado, alguna persona mayor, pues se me ha olvidado, alguna persona mayor, es que no lo hice. Bueno, pues exista esa relación abonado club, de tal forma que en ese momento se pueda poner el abonado, no el club, poner ese abono a disposición de otra persona que sí quiera venir al estadio. Es decir, pretendemos fomentar con esa medida, ahora la analizaremos.
La cesión del abono.
La cesión, ¿para qué? Con un solo objetivo.
Para que no haya asientos libres.
Para que no haya asientos libres y para que el estadio esté cuanto más lleno, mejor. Si nosotros, cuando veamos el comportamiento de cómo eso va sucediendo, tengamos que tener alguna medida que nos reconduzca esa decisión que creemos que puede ser buena para el cadismo,
y si yo no he podido activarlo en tiempo y forma, pero al final veo que sí puedo ir al partido, yo he pagado
ahora mismo y sin ningún problema se podrá activar. ahora mismo.
¿Cómo? ¿Voy al estadio el domingo?
Yo creo que se puede activar hasta online, porque no vamos a prohibir que un abonado no entre.
Claro, es que como marcáis una hora de un día...
Afirmativo, pero porque tenemos que poner un procedimiento, sí, un proceso, ¿no?
Puedo activarlo yo en cualquier momento que me
pase. Pero yo la funcionalidad realmente no la termino de ver, porque quiero decir, el club, por ejemplo, en todos estos años que hemos, de los socios que venimos de segunda B, el año del ascenso con la asistencia a los partidos te daba la opción de conseguir abono sin pagar, eso al socio le vinculaba, además de por su propio cadismo, porque sus intereses económicos así pues se beneficiaban, ¿no? Uh-huh. Si yo, en mi caso, hay un partido al que yo no puedo ir, si yo tengo la quizás con esa pues idea de que si vas a un número de partidos tienes el carnet gratis o se te descuenta un dinero, igual yo pues cedo ese carnet sin necesidad de tener que decirle al club si voy a ir o no voy a ir o quién va a ir. Pero al final
no puedes ceder el carnet, ¿eh?
No, estamos diciendo que la funcionalidad de esto es ceder el carnet a una persona que pueda ir.
Es la funcionalidad, pero eso lo está diciendo José Luis, pero el carnet es personal e intransferible, solamente familiares,
claro,
de primer grado.
Pero si
no activamos este proceso, eso, como dice él, no se podría hacer de forma voluntaria, entre comillas. Porque,
claro,
como dice él, yo no puedo darle mi carnet. O sea, yo debo de comprobar teóricamente. Ahora, si lo cedo, ya existe una orden o ya existe una autorización por parte del titular,
claro,
al poder hacer.
Pero, José Luis, una cosa, ¿no crees que sería mucho más sencillo? Que el aficionado se lo tomaría mucho mejor. Que incluso la gente estaría más predispuesta a llevar a cabo esa medida explicándolo así y no haciendo con el oscurantismo que se ha hecho hasta ahora. Porque si tú me dices que si yo no voy, yo pongo mi abono a disposición del club para que el club lo ceda a gente de la fundación o para que el club ceda las entradas a colegios.
Pero eso no es fácil, porque a lo mejor hay gente que no está dispuesta a eso. Teniendo en cuenta...
Al que no está dispuesto a eso, tú no lo puedes obligar, puesto que él ha pagado su carnet.
Claro, evidentemente. O sea, ahí es donde mucha gente está pidiendo que se le repercuta económicamente o que se le beneficie de alguna forma, porque al final esto es así. Tú has adquirido la posibilidad de entrar durante toda la temporada un abono a los partidos, y si no puedes ir, por lo que sea... igual tú no quieres ceder ese abono. Pero entonces,
si es que si no quieres, no te puede obligar a nadie.
Evidentemente.
Pero si a ti te dicen.
Bueno, que responda José Luis, no entremos en un debate.
Hombre,
nosotros,
que pero
responda
que
José
si a
Luis,
ti te dicen,
por favor.
Mira, vamos a hacer la activación de abonos. O sea, poder activar en este tiempo.
Eso es algo que se puede hacer en un futuro, ¿no, José Luis?
Los abonos que no se activen, pues esas entradas irán destinadas a colegios.
Lo que sea. O sea, es que yo no puedo ser un intermediario. O me autoriza el propietario del abono o no existe esa posibilidad.
Claro, pero no es impuesto. O sea, lo que yo vengo a referir es que es más fácil explicarlo que sea como una petición para que el estadio esté lleno, para que se fomente el cadismo entre los niños. Sí. Para esas cosas es mucho más fácil que obligar a la gente a hacer una cosa que la gente no quiere hacer y que hay mucha gente que le cuesta trabajo hacer.
Es probable, yo no digo que no. Yo reconozco que todos los cambios normalmente llevan consigo, bueno,
un trabajo,
una reticencia. Lo único que yo quiero de alguna forma finalizar con esto es que en vista de o con la intención de conseguir que el estadio esté lo más lleno posible, hemos considerado que esta puede ser una opción. La estudiamos, vemos si funciona, vemos que corra, vemos cómo responde el aficionado y en X meses estudiaremos, veremos, nos sentaremos y diremos, oye, pues esto no ha merecido la pena, ha merecido la pena. Mantiene el club,
quizá,
que es otra cosa,
el momento...
una relación con el aficionado que antes no tenía.
No puede ser ahora mismo el momento que hay mucha crispación y me imagino que no estáis ajeno a eso.
Ni mucho menos. Por eso estoy yo seguramente aquí.
Claro, exactamente. Quizá, evidentemente, el momento es el que es porque es el principio de temporada y el final de la campaña de abonados. Pero claro, ahora mismo todo lo que sea sacar un poco los pies de tiesto con la situación que hay, con la gente como está con el equipo y demás, es complicado, ¿no?
Ya, sí, pero es verdad, ¿no? Pero uno muchas veces cuando se propone mejoras, cuando se propone cambiar las cosas, a veces las circunstancias, entonces no hemos querido desviarnos de alguna manera Aunque las circunstancias ahora futbolísticas podemos decir que no son las óptimas, ¿no? Y el tema de los tornos, y hemos intentado de alguna forma mantener ese criterio y luego
todo. Conclusión, para ir acabando ya, José Luis, sí. No vamos a estar aquí sí, todo el día. Sí. José Luis, conclusión, que para el partido del lunes va a estar la mejoría.
Hoy se ha abierto. Para el partido del lunes la mejoría
en torno a los accesos.
Estoy convencido.
Va a ser notoria, entiendo, por lo que usted ha dicho.
Así lo creo.
Y que bueno, que el tema de los aseos, pues también ha dicho usted que están en ello también, que estén mucho mejor, de una manera normal. Y yo sí le quería preguntar, ya para acabar, no sé si alguno de ellos tiene alguna cosita más, pero yo para acabar mi parte, es el estadio va a ampliar en 260.
En eso estamos.
Haciendo, están en ello, no sé si ya para el lunes o no, o más adelante.
No. Y lleva un proceso, todo eso
lleva un proceso.
Un arquitecto tiene claro. El diseño, las autorizaciones.
¿Tiene más margen de ampliación el estadio?
Creemos que no. Yo he leído alguna consideración respecto que si desde preferencia podíamos alargarlo un poco como otros, pero bueno, lo estudiaremos o lo vemos, pero creo complicado. Que es complicado técnicamente hablando.
Claro, sí, eso
técnicamente hablando, porque lo ideal sería poder ampliarlo, sin duda alguna. Seríamos los primeros, yo creo que el club no tendría ninguna pega en hacerlo. ¿No?
Bueno, ¿algo más? Nada más, ¿no? Sergio, Bubu, Jesús, nada.
Yo sí, por acabar, yo simplemente es eso, la idea del principio, que yo creo que el club eso debería ser mucho más transparente. No es que no lo sea y lo está haciendo mal, sino que la gente demanda eso y al final que la gente se acerque al club hace que yo creo que estas aguas tan turbias se tranquilicen.
Se calmen. Sí. Por eso, de verdad, José Luis Donoso, le agradecemos su presencia hoy al Cádiz Club de Fútbol. Está compañero.
Vendré siempre que me llaméis.
Pues nosotros encantados.
Una huertecita queda con Álvaro por el Carranza.
No te vayas a callar. Nos ofreció el Cádiz la posibilidad. Así que el Departamento de Comunicación, está aquí Jesús Mayones, compañero Segrima, se lo agradezco de verdad. Y al club, así que José Luis, de verdad, gracias por estar aquí en Deportes Cope. Gracias.
Gracias a vosotros, siempre.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.